Ahora en COPE.
Más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta. Estamos en Herrera en COPE en un programa especial que hoy arrancamos a esta hora, a las 12:30, y a partir de la una, bueno, pues modificaremos el nombre a mediodía, como habitualmente, pero hoy el contenido principal va a ser el mismo. Vamos a hacer un seguimiento absoluto y total de todo lo que está aconteciendo en la provincia de Valencia a causa de este temporal dramático que ya arroja una cifra tremenda, muy triste de fallecidos, hasta los 62, y lamentablemente, muy probablemente vaya a aumentar. La verdad es que estamos ante una catástrofe de dimensiones terribles, probablemente pues de las más graves que haya podido vivir en su historia la provincia de Valencia, por la cantidad de poblaciones afectadas, por el enorme territorio que está afectando esta lluvia terrible, que si bien no ha sido a lo mejor intensísima en muchas poblaciones, en su recorrido ha provocado que cada uno de los ríos afectados o de los barrancos afectados pues se hayan desbordado. Pues esa es la situación. Muchísima gente que ha pasado la noche como ha podido refugiada en sitios insospechados y como digo, pues un número de víctimas importantes y el resto pues intentando salir del atolladero como buenamente están pudiendo. Vamos a arrancar en primer lugar con una información que nos ha llegado que queremos compartir contigo, y es que se está instando a la población de La Torre y Paiporta a refugiarse en sus domicilios ante el riesgo de nuevas crecidas. Como digo, aunque no llueva intensamente en algunas de estas poblaciones, el problema viene aguas arriba de los cauces respectivos de los ríos. Si os acordáis, cuando hemos hablado de la barriada de Valencia, también nos viene a la memoria que justamente en Valencia no llovió mucho en aquel 57 famoso, pero sí arriba, y que fue lo que arrasó. Pues hoy ha pasado algo parecido, tanto en el río Magro en la jornada de ayer como en el de río Turia. Así que bueno, pues es lo que tenemos. Las imágenes son muy elocuentes, con montañas literales, montañas de coches que están colapsando todas las vías, todas las poblaciones y muchísima gente todavía desaparecida. Vamos a ir contando un poco cómo algunos oyentes nos han llamado para contarnos su situación y cómo han vivido este drama. Afortunadamente todos ellos pues lo pueden contar y vamos a abrir también teléfonos para que quien así lo desee nos pueda llamar y compartir cualquier información que nos pueda ser de utilidad tanto a nosotros como a la gente que todavía está afectada. Vamos primero con nuestros compañeros, con Santi Pacheco, que está ha hecho un recorrido intentando llegar a la zona afectada por cerca de Valencia, y no sé ahora mismo dónde se encuentra, ahora nos lo cuenta él. Santi, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Carles? Buenos días. Grises días.
¿Por dónde andas? Cuéntanos, Santi.
Pues mira, ahora mismo me encuentro en uno de los puentes que ayer se llevó el agua, literalmente. Está absolutamente destrozada y por supuesto que la policía impide el paso. Es el puente que comunica algunos de los chalets de la zona de los diseminados, de la zona de Ribarroja del Turia, de su término municipal, en la parte que da a San Antonio de Benajever. Y este puente lo que comunica es, teóricamente, lo que comunicaba hasta ayer por la tarde, es con el casco urbano de Ribarroja del Turia, sí. cuya localidad ahora mismo tengo enfrente, con un río Turia, que es el que da nombre a esta localidad, pues que baja muy lleno, y hemos estado hablando con mucha gente que está aquí, pues se acercan a ver fotos, a mirar la situación. Alguno de ellos que ya se ha acercado esta mañana y que nos comentaba que esta mañana, bueno, pues prácticamente estaba desbordando lo que es la altura del puente. Ahora ya poco a poco, como ha dejado de llover, pues va bajando ese nivel de agua, pero la verdad es que está todos los alrededores, se nota pues donde debió de llegar el agua ayer, porque está todo absolutamente embarrado, lleno de cañas y las grúas pues haciendo caminos por ir retirando barro e ir abriendo carreteras. La verdad es que ya sé que lo de los calificativos nos repetimos muchos, pero pero es que lo de dantesco yo creo que se queda corto, ¿no? Esto es casi apocalíptico, ¿no? Además, te cuento que hasta...
Hemos perdido la comunicación con nuestro compañero Santi Pacheco, lamentablemente. Bueno, este es otro de los problemas que estamos sufriendo en estos días. Personas que, estando bien, no se pueden comunicar con sus familiares porque no hay cobertura o no tienen batería, no tienen dónde cargar el móvil, y eso también está generando una enorme inquietud y desasosiego en muchísima gente que no puede contactar, como digo, con sus familiares. En cuanto podamos, recuperamos esa información y seguimos adelante con ella. Muy importante, esto lo estamos destacando de toda la jornada, desde emergencias, evitar coger el coche. En Valencia no tenemos ningún tipo de afectación, estamos viviendo una jornada bastante tranquila, pero que no se coja el coche. Están las carreteras en su mayoría cortadas, con muy mal acceso, y lógicamente se tienen que utilizar para atender allá donde se precise por parte de emergencias. Así que en la medida de lo posible, que la gente se quede tranquila, que no coja el vehículo, y los desplazamientos pues ya se harán solamente los que requieran de esa emergencia para sacar a gente que esté atrapada, por ejemplo, en algún que otro polígono, como así sabemos. Nuestro compañero Marta Valera tiene información en torno a esas carreteras cortadas.
Así es, buenas tardes, Carles. Actualizamos la situación de las carreteras afectadas por la Dana. En la provincia de Valencia están cortadas la Nacional 3 en Utiel, la CV36 y la V30 en su totalidad en Mislata y en Horno de Alcedo, la A7 en Picassent, la CV42 y la CV50 a su paso por Alcira, la V31, la pista de Silla, impracticable, una de las principales vías de acceso de entrada y salida a la ciudad de Valencia, está impracticable, la CV35 en Titaguas, la A3 en varios puntos, en Chiva, Mislata y Requena. Además, hay cortadas más de 20 carreteras secundarias en Alacuás, Torrent, Utiel, Buñol, Cheste, Bellús, Pedralba, Alberic, Gavarda, así que en la medida de lo posible, evitar circular por la red de carreteras de la provincia. Dos cosas más, se informa desde Adif y Renfe que hasta nuevo aviso, se interrumpe el servicio de todas las líneas de cercanías del núcleo de Valencia. Lamentan las molestias, pero es que siguen trabajando para poder restablecer el servicio. Hay muchos coches atrapados en estaciones y pasos a nivel. Y una más, Metro Valencia también ha suspendido todo el servicio. Las lluvias inundaron ayer su centro de control, desde donde se controlan los trenes, las cocheras y los talleres. Nada puede entrar y salir y, por supuesto, nada funciona. Esto alrededor del municipio de Paiporta. No saben cuándo se va a restablecer el servicio.
Pues es importante que eso lo tengamos muy presente. Vamos a hacer un poco de balance de la actual situación con nuestro jefe de redacción, Vicente Ordaz, y seguimos adelante con más cuestiones. Vicente.
¿Qué tal, Carles? Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenos días. Ya no sabemos en qué momento estamos porque llevamos todo ayer y hoy trabajando.
La teoría dice que a partir de las 12 del mediodía es buenas tardes, y a partir de las 8 es buenas noches, pero bueno.
Bueno, hoy es un día especial.
Hoy es un día, desgraciadamente, es un día especial. Vamos a ver, la última hora pasa por una situación que puede ser complicada. Es verdad que AEMET ha desactivado la alerta, que ya en estos instantes en la provincia de Valencia estamos en nivel verde. Eso quiere decir que todo apunta, yo ya no me atrevo a decirlo, que ya no va a llover más. Esa alerta ahora ha pasado a nivel amarillo a la provincia de Castellón, donde sí que podrían haber algunas dificultades.
¿Sí?
Pero a pesar de eso, fíjate, varios ayuntamientos de la comarca del Horta Sud han instado ya a la población a refugiarse de nuevo en sus domicilios ante el riesgo de nuevas crecidas en ríos y barrancos. Estaríamos hablando de Paiporta, donde el consistorio ha llamado ya a los vecinos a que regresen a sus casas y eviten plantas bajas ante el riesgo alto de una nueva crecida o inundación en el barranco. Lo mismo ha ocurrido en Benetúser y también en Catarroja. En Torrente, el ayuntamiento ha informado de que no es posible salir de la localidad por carretera o metro, dado que los accesos y salidas están totalmente impracticables en estos momentos. Pero, ojo, porque las imágenes que vimos ayer a última hora de la tarde-noche en localidades como Paiporta, en Catarroja, en Benetúser, en Alfafar, podrían volver a darse porque la crecida del barranco del Pollo, debido a agua que está llegando desde Chiva, podría tener esa situación. Hasta el momento, datos oficiales, que es lo peor que podemos contar a esta hora, son ya 62 los fallecidos. Emergencias de la Generalitat acaba de actualizar el dato hace poco más de 15 minutos y son 62 las personas que han perdido ya la vida en estos momentos en la Dana. Ya te adelanto que desgraciadamente ese número se va a ver incrementado. Las docenas y docenas de desaparecidos, porque en estos instantes también siguen siendo muchísimos, tienen sus familiares o allegados un teléfono al que poder contactar con el gobierno autonómico para dar y recibir información. El 900-365-112. Repito, 900-365-112. Ese es el teléfono que se ha habilitado para información de personas desaparecidas, no para emergencias, donde sigue estando evidentemente operativo el 112.
Muy bien. Y hagamos un uso responsable, por favor, de ese teléfono para la gente que de verdad lo necesita y no encuentra a sus familiares. Vamos ahora a la carretera. Tenemos a Carlos, que ha pasado toda la noche pues en su vehículo, atrapado sin poder salir. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Dónde te encuentras?
Pues, sí, ahora mismo yendo hacia Requena. Soy de los que me quedé atrapado en el kilómetro 327, en la salida de Chiva, justo, que se salió el barranco, inundó la carretera.
Sí. Ay, hemos perdido
la balsa de agua.
Ahora. Sí, sigue, Carlos, de verdad. Sigue.
Luego resultó que estaba lleno de fango. Esta mañana a las 11 ha venido una retroexcavadora, lo ha limpiado y hemos podido empezar a pasar los coches. Yo era de los primeros. Me he podido dar la vuelta y en Chiva, en el 322, están pasando por cuentagotas, pero también lo han abierto. Y ahora estoy camino de Requena, voy por el 294 y todo bien. Sí que es verdad, sentido entrada a Valencia, hay coches atrapados, muchos y en varios puntos. Y la carretera se ve fatal. Ha habido riadas por la carretera, claramente, pasando por la zona de Guchos. Y nada.
Carlos, ¿qué tipo de vehículo llevas tú?
Un Cupra Formentor.
Ah, llevas un coche normal y corriente. No es un
Pulsar León levantado.
Sí. Te quiero preguntar, ¿qué es lo que más te ha impactado en este recorrido que has hecho arriba y abajo, intentando escapar ¿no? de esa zona tan terrible?
Que a lo largo de 20 kilómetros, a los dos lados de la carretera se ven árboles arrancados, que han bajado como riadas. La Guardia Civil contaba que había socavones en mogollón de carreteras, por ejemplo la de Cheste, la de Godelleta estaba bien. Un caos.
Tremendo.
La verdad, y hay mucha gente aquí en la A3 todavía que lleva desde ayer por la tarde.
Claro.
Yo, por suerte,
¿y ves gente andando por la... ¿Se ve gente andando por la carretera o van todos en sus vehículos?
Se ve gente andando por la carretera, sí. También hay vehículos volcados como en el 300...
Ay, o sea, se entrecorta la llamada, Carlos, a ver si conseguimos recuperarla. Nos explicaba la peripecia que ha tenido que vivir Carlos atrapado en su vehículo y esa vuelta hacia atrás para acceder de nuevo a Requena y que lo tenemos así. Carlos, ¿estás ahí de nuevo?
Sí. Creo que sigo con vosotros.
Sí, muy bien. Me contabas que veías coches volcados, ¿no? Carlos,
hay un coche volcado en la mediana.
Ahora mismo.
Sí. Pero hay coches volcados.
No se puede continuar con esa comunicación porque, entendemos lo que está pasando. Esto es lo que mucha gente ha sufrido todas las horas de ayer y lo que llevamos de jornada de hoy. Esa falta de comunicación a causa de o bien de baterías o bien de cobertura, que también se ha visto afectado. Los tornados de ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, arrasaron también con torres eléctricas y han dejado sin luz alguna zona de Alginet, Benifayó, ¿os acordáis? Por tanto, pues podemos entender perfectamente que también las antenas de telefonía pues también están en mal estado y eso dificulta. Ya de normal es complicado en esa zona, pues todavía dificulta más la situación en estas circunstancias. Vamos a seguir recabando información porque tenemos comunicación con diferentes afectados y se los vamos a ofrecer de inmediato para que entendamos la magnitud de todo esto. También os invito a que entréis en la página web de COPE Valencia, cope.es/Valencia, donde también se puede escuchar directamente este programa en directo, si así lo deseáis, y si no, la información que vamos actualizando para ti. Desde la lamentable cifra de fallecidos hasta las imágenes más impactantes que hemos podido ver con esas montañas de vehículos colapsando las poblaciones más afectadas, desde Catarrocha hasta Alginet o Paiporta. Tenemos de nuevo comunicación con Santi Pacheco, nuestro compañero. Santi, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal de nuevo?
Cuéntanos, ¿has podido reubicarte? ¿Sigues en la misma zona?
Bueno, sigo en la misma zona, aunque es verdad que nos hemos movido unos metros para tratar de lograr una cobertura con la que poder tener esta conexión. Uh-huh. Y de hecho aprovecho para decir que es uno de los grandes problemas con el que nos estamos encontrando. Es decir, sí, lo ha repetido hasta la saciedad el propio presidente Mazón desde ayer por la noche, hay problemas a la hora de comunicarse, han caído las líneas telefónicas, ha caído Telefónica, se están esforzando en recuperarlas, pero es verdad que ni siquiera los medios de emergencias pueden tener una comunicación limpia y normal a la hora de trabajar. Imagínate, pues el resto de la población, pues a la hora de anoche, pues dar aviso y tratar de contactar, ni más ni menos que con el 112. Fue una situación absolutamente imposible, que colapsó durante muchas horas y de la que acabamos de tener un ejemplo en esta conexión, en la que os estaba contando cómo veía yo ahora mismo el río a su paso precisamente por la localidad que le da nombre, Ribarroja del Turia. Uh-huh. y efectivamente pues haya habido problemas de conexión que esperemos, cruzo los dedos, no tengamos, para contaros que ese evidentemente es uno de los grandes problemas. Otro de los grandes problemas es que la situación está tan colapsada, ¿sí?, que ni siquiera los servicios de emergencia están logrando llegar a las víctimas. Era algo que también nos contaban ayer desde el centro de emergencias y que acabamos de constatar ahora mismo, en el momento en el que nos íbamos a mover con la unidad móvil de COPE para lograr esa cobertura. Sí. Han llegado varias unidades de la unidad militar de emergencia y les hemos preguntado y decían que venían localidad tras localidad intentando cruzar al otro lado, cosa que no podían porque todos los puentes, absolutamente todos los puentes, registran problemas y no pueden cruzar. Ellos pretendían llegar a la llamada zona cero, toda la zona de Catarroja, de Paiporta, de Catadao, etcétera, etcétera, y no lo lograban. Y son las personas que tienen que ir a ayudar a la gente que está, pues muchos de ellos todavía pues necesitados de que les auxilien.
Claro, y que los recojan de zonas que todavía tienen un buen volumen de agua y tendrán también necesidades importantes, y luego también estarán, lógicamente, los que estén en auténtico riesgo todavía. Dime, Santi, ¿ibas a decir algo?
Correcto, de ahí sí. De ahí también el llamamiento de las autoridades desde ayer por la tarde y que se ha reiterado esta mañana, de que por favor nadie que pueda, que no sea absolutamente necesario, coja el coche, porque ahora mismo lo principal es dejar las vías libres precisamente a los servicios de emergencia. Nosotros pues llevamos toda la mañana recorriendo buena parte de la provincia de Valencia, los alrededores, y puedo decirte que la V30, por ejemplo, ha habido un colapso absolutamente monumental, exactamente lo mismo en el bypass, y una de las cosas que más nos ha dado pena, efectivamente, a la hora de circular por el bypass, es ver que había unas unidades de la UME, de la unidad militar de emergencias, que efectivamente estaban colapsadas en medio del atasco, no podían ni tirar hacia adelante ni hacia detrás, sí, cuando son, pues eso, las personas que se están esperando en las zonas donde se les necesita.
¿Cómo era ese río Turia en el nuevo cauce, a su paso junto a la V30?
Pues mira, lo que acabamos de presenciar hace tan solo unos minutos era una imagen, ya te digo, cuando se ha cortado la conexión, un tanto apocalíptica. Yo no sé cómo será el día del juicio final, pero se debe parecer bastante a lo que acabamos de presenciar, porque era una zona absoluta. Los chalets, los ¿se va a cortar? No, sigo.
Sigue.
Sí. Decía que es el puente que comunica los chalés, los diseminados que dan hacia la zona de la Liana, ¿sí?, con el casco urbano de Ribarroja del Turia. Ese puente está absolutamente destrozado. Se mantiene todavía en pie, pero está destrozado, impracticable. Nadie debe cruzar por ahí, ni siquiera peatones, ya no te digo, por supuesto, vehículos que pesan más. El agua ha hecho mucho destrozo y toda la zona de alrededor estaba absolutamente pringada, llena de barro, de cañas, de restos, que seguramente a lo largo de toda la noche el agua ha ido depositando en la zona. Es verdad que ahora mismo el nivel del agua ya bastantes horas sin ver, ni aquí ni aguas arriba, con lo poco abajo, aunque aún así hemos podido hablar con gente que vive en la zona. En concreto, uno de los vecinos que decía, yo tengo 47 años, he vivido aquí toda mi vida y yo no había visto el Turia como lo he visto esta mañana. Esta mañana, a las 7 de la mañana, el agua prácticamente rebasaba, cruzaba el puente, pero por encima.
Tremendo. Pues gracias por la información, Santi. Vamos a seguir conectados. Y yo me hago una reflexión que invito a que también la gente se la haga. Si no tuviéramos ahora el cauce nuevo, con toda certeza, nuestro viejo Turia, nuestro jardín, que ahora es un jardín y que fue río.
Que me pasen a mí.
Anteriormente.
Pasarme con Isa.
seguramente pues se habría vuelto a desbordar como en el 57, una cosa muy similar. Pero no, ahora tenemos una infraestructura moderna, con mucha más capacidad para acoger todo ese agua, y está pues haciendo su labor, ¿no? Que es llevar toda ese agua hasta el mar sin mayor afectación en la capital. Pero sin duda que de no existir estaríamos hablando de todavía una catástrofe de mayores dimensiones. Son las 12 y 50. Seguimos en este especial de Herrera en COPE, en Mediodía COPE más Valencia.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
El 70% de los problemas mentales se inician durante la infancia o la adolescencia.
¿Cómo se relaciona la gente hoy en día? Creo que la gente está muy sola.
Lidia lleva 4 años con ansiedad, le costó mucho poner nombre a lo que le pasaba. El detonante fue salir de su casa para estudiar en la universidad.
Que hago todo lo posible por estar bien, pero que hay veces que me supero.
¿Cuál es la salud mental de jóvenes y niños?
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.
Comienza la tarde de COPE, hoy con una protagonista. La película es una reflexión sobre la presión social que en este aspecto, y esto lo añado yo, sufrimos especialmente las mujeres, que además parece que nos volvemos invisibles a partir de cierta edad.
Creo que hay que reflexionar porque es un problema como sociedad.
Pues vamos a explicar lo que son las tarjetas prepago y las tarjetas monedero. Ventajas, inconvenientes y también diferencias.
La psicología inversa funciona. Mira, niño, como te vea yo tocar el Quijote, te la lío.
Y ahí que va, a por el libro de cabeza. Esto funciona así.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Muchísimas noticias y muchísimas reacciones que tienen que ver con esa suspensión de casi 20 minutos del partido debido al lanzamiento incesante de objetos sobre todo.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en X, arroba COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Aquí arranca la tarde de COPE y lo hacemos con una gran noticia. Piedad es una de las miles de niñas que en la década de los 50 abandonaron su Galicia natal para, con su familia, buscar un futuro próspero al otro lado del Atlántico.
El tenis es el único deporte en el que los jugadores están comiendo en medio del partido.
Pero para eso es para los calambres. ¿Quién era tu inspiración? ¿En quién te fijabas? ¿Quién era ese referente para ti, Rosa Rosado?
Hola, Pilar. ¿Querías ser cantante, actor, tenista, astronauta?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Información importante que te queremos trasladar. Están circulando a través de WhatsApp, que es un medio de comunicación que se está prodigando mucho en los últimos años, todo tipo de información que no es veraz o que se ajusta poco a la realidad, que además la gente gusta de engordar, de magnificar y, por qué no decir, pues de inventar directamente para generar confusión entre la población. Una tiene que ver sobre todo con el agua. Ha provocado que muchísima gente acuda al supermercado o a las tiendas de su barrio a arrasar con las garrafas de agua. Bueno, pues me vais a permitir que os lea un comunicado que viene directamente desde el Ayuntamiento de Valencia. Explican que el agua potable está garantizada en la ciudad de Valencia y cumpliendo, lógicamente, los parámetros de sanidad pública. Además, no se han producido cortes generalizados en la red de la ciudad. El suministro se está realizando desde las dos plantas potabilizadoras, como se ha hecho desde el día de ayer. Y esta aportación de agua llega a la planta del Realón, en Picasen, del canal Xúquer-Turia, y está potabilizándose con normalidad. Asimismo, la potabilizadora de la prensa funciona con normalidad, con medios propios y el caudal del río Turia. Y en Valencia, bueno, pues se han restablecido ya las presiones habituales para evitar una falta de suministro en los pisos altos de la ciudad. Sí que es verdad que teníamos una baja presión en general, eso se ha hecho un poco por precaución, y que las fincas más altas, pues a lo mejor les llegaba poco o nada, pero no hay corte de suministro. Se hace una llamada a la tranquilidad, a hacer un uso responsable de ese agua, por favor, y que la gente tenga tranquilidad, y que sobre todo piense en las poblaciones afectadas, que es así. Y ahora os voy a leer un comunicado de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos, que explica que esa adversa situación meteorológica producida por la Dana pues ha dado lugar a que se han desbordado los barrancos y los cauces, esto ya lo sabemos, así como a corte de suministro eléctrico, especialmente en Lorta Sud, donde también se han ocasionado daños en las infraestructuras de los servicios de agua potable en gran parte de dichas poblaciones. Por tanto, ellos sí que tienen dificultades, no en la ciudad. Seamos responsables con el uso del agua. Vamos con más cuestiones. Vamos al aeropuerto de Valencia. Nuestra compañera Ainhoa Clavel tiene comunicación directa con ellos.
Efectivamente, Carles, nos vamos hasta el aeropuerto de Valencia, donde también es un auténtico caos, ya que hasta el momento no se ha cerrado el aeropuerto de Manises. Estamos con una de las personas que se encuentran allí. Bienvenido, Santiago.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos cuál es esa fotografía que estáis viviendo en estos momentos.
A ver, de momento el aeropuerto decimos que está colapsado de gente por todas partes, y el problema es que las personas que llegan con los vuelos de llegada no tienen los medios para poder llegar a la ciudad, y los taxis pues llegan con contagotas, entonces hay una cola bastante larga para coger los pocos taxis que llegan, y hay dificultad para los privados en llegar al aeropuerto, en cuanto a las carreteras todavía están bastante colapsadas. Por cuanto por los vuelos de salida, están saliendo poco a poco, llegan. Obviamente muchos se van un poco vacíos, otros llenos, porque claro, no sabemos si los pasajeros pueden llegar o no. Y nada, poco a poco se está arreglando la situación, pero con mucha calma. Más que nada porque el problema es que falta personal que está llegando en cuanto pueda, porque muchos no han podido, no tienen medio para llegar al aeropuerto, no tienen accesibilidad, las carreteras están cortadas, entonces pues hay una reducción bastante grande del personal.
Santiago, sí que es verdad que hasta el momento AENA no ha cerrado el aeropuerto de Valencia, ¿verdad?
No está cerrado, funciona.
Servicios mínimos o los que, como bien decías, los que habéis podido llegar al aeropuerto. Tú eres una de esas personas que ha podido llegar. ¿Te ha costado?
Sí, mira, yo he venido en el aeropuerto, me ha costado 1 hora y cuarto desde Valencia llegar al aeropuerto.
¿Y de normal te cuesta?
De normal unos 15 minutos.
Claro que te habrás encontrado vías cortadas.
Claro, es que justo llegando la carretera de Madrid, la 3, acababan de cortarla nuevamente. Y entonces, pues, allí donde el tráfico tenía que ser desviado por algún sitio.
Nos espera una jornada también intensa en el aeropuerto de Valencia. Santiago, gracias por estar en los micrófonos de COPE Valencia y mucho ánimo en estas horas que os quedan.
Muchas gracias a vosotros.
Vamos en directo a escuchar las declaraciones del presidente Mazón, que comparece ahora mismo.
Dificultan las labores de información y de comunicación con los ciudadanos, sino incluso de los propios efectivos que se están poniendo en marcha. Así que, en primer lugar, queremos desmentir de nuevo, que ya se ha hecho a lo largo de la mañana, que no hay ningún municipio que se haya dado orden ni instrucción de evacuar. No hay ninguno. En concreto, hemos visto que se hablaba de Sedaví, no se va a evacuar Sedaví, Paiporta, no se va a evacuar Paiporta, Benetúser, no se va a evacuar Benetúser y Alfafar, no se va a evacuar Alfafar. Sería el efecto exactamente contrario al que se pretende en base a las labores que los efectivos están realizando. Sería exactamente al contrario. Así que volvemos a desmentir bulos de esta naturaleza, como tampoco hay ninguna previsión de desbordamiento ni de generación de nuevas corrientes ni de avenidas de agua, correcto, que puedan estar amenazando a nuevos municipios fuera de las áreas en las que ya se está trabajando. Es otro bulo que conviene trasladar. En tercer lugar, quiero insistir en las dificultades de la falta de capacidad de potencia que aún tenemos en nuestras líneas telefónicas. Esa es la razón, y no otra, por la que comunica muchas veces el teléfono 112 o el 900-365-112 de atención a los desaparecidos. En cualquier caso, estos dos teléfonos están atendiendo a miles de llamadas. En el caso de los desaparecidos, en algunos casos son llamadas muy largas, que pueden ocupar muchas líneas. No tenemos capacidad superior de líneas en estos momentos. Para que se hagan una idea, el propio 112 ha estado atendiendo, en estos momentos son más de 30.000 llamadas las atendidas desde el 112, pero solamente con la mitad de las líneas, por la falta de capacidad de potencia que las líneas telefónicas, que han sido también perjudicadas por este temporal, nos han ofrecido. De tal manera que no se ha caído ninguno de los dos teléfonos, ni el 112 ni el 900-365-112. Comprendemos que a veces comunique o que puedan tardar, pero se están atendiendo a miles de llamadas en los dos teléfonos. Es otro bulo que queremos desmentir. No se han caído estas líneas. Pero en estos momentos hay que reconocer que tienen la capacidad que Telefónica nos puede dar. Y esta es la realidad. Para hacer balance, sé que se ha comunicado, mientras teníamos CECOPI, una actualización de las víctimas mortales, que ahora mismo son 62 provisionales y que suman 11 más a las que esta mañana, que eran 51, pues nos han podido trasladar. Esta comunicación ya se ha hecho mientras estábamos en el CECOPI. Y con la coordinación sigue al máximo nivel, por tanto le paso la palabra a la delegada del Gobierno. Y a continuación, el resumen operativo lo hará el jefe del operativo, el jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, el señor Bacet.
Gracias, presidente. Desde luego, y en primer lugar, me quiero coger a las palabras del presidente de la Generalitat haciendo referencia a esa cifra terrible y a esa cifra que nos desgarra a todos los valencianos y las valencianas, y sé que también a toda España, y así nos lo están transmitiendo desde todas las partes de España y prácticamente del mundo. Quiero decir también que en este sentido y una vez puesta en marcha todo el procedimiento para situaciones con un gran número de víctimas, también en coordinación con la Generalitat, el Gobierno de España se ha puesto a disposición de la Generalitat para reforzar a partir de mañana con personal con especialistas forenses para ayudar en todas las labores de identificación. También hemos puesto a disposición a la policía científica y a expertos científicos de los cuerpos de seguridad del Estado para que puedan trabajar de forma coordinada con los responsables del Instituto de Medicina Legal de la Generalitat Valenciana, en esa voluntad de coordinación permanente en la que vamos a seguir trabajando desde todos los ámbitos. Como bien les he dicho, el refuerzo que vamos a seguir manteniendo desde la Unidad Militar de Emergencias, pero también desde las Fuerzas Armadas, con la disposición de medios. En este momento ya tenemos movilizados y en marcha, trabajando algunos de ellos ya y otros a punto de ponerse a trabajar en los puntos que nos marca la dirección de la emergencia, alrededor de 1.000 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias. Repito, 1.000 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, más de 200 medios materiales para poder reforzar esas labores. Tanto una cuestión fundamental de rescate, pero también para ayudar a abrir espacios de caminos y de carreteras para poder acceder a los municipios donde no hay accesibilidad. Quiero agradecer sinceramente el trabajo que vienen haciendo todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también de las policías locales en los municipios más pequeños, a la Guardia Civil, que están en este momento 750 efectivos de Guardia Civil trabajando en la provincia de Valencia y 1.700 efectivos de Policía Nacional trabajando también en la provincia de Valencia, que han venido de otras provincias para colaborar en todas las labores de atención y de ayuda a rescate y, por supuesto, también en el acompañamiento a las autoridades judiciales en el levantamiento de cadáveres. Vamos a seguir trabajando y poniendo a disposición. Vamos a aumentar también los medios aéreos de las Fuerzas Armadas para poder reforzar la necesidad de medios aéreos que puedan tener, puesto que el acceso a algunas localidades están siendo complejos. Y vuelvo a insistir en este sentido en la necesidad de dejar que se pueda trabajar en las carreteras para poder despejarlas y para poder generar vías de salida para los vehículos de emergencia que tienen que ir a trabajar en la emergencia y a atender las emergencias. Y como bien ha dicho también el presidente de la Generalitat, hay que ser conscientes que hay muchas zonas donde no hay cobertura, donde no hay luz y donde no hay comunicación, y somos muy conscientes de que eso genera angustia e inseguridad, pero somos conscientes de que hay una parte de incomunicación que no permite tener conocimiento de esa información que quieren tener de personas que están en zonas donde no hay ningún tipo de cobertura. Por lo tanto, yo quiero agradecerles a todos los profesionales de la emergencia el trabajo que están haciendo y, sin duda alguna, lamentar, como no puede ser de otra manera, esta terrible cifra que nos desgarra a todos.
Gracias.
Bien, buenos días a todos.
Pues eran las palabras tanto de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, como del presidente de la Generalitat, de Carlos Mazón. Están trabajando intensamente para poder solucionar tantísimos problemas como están sobrevenidos por culpa de este temporal. Y lo más triste es esa cifra terrible de fallecidos. Importante. No va a haber evacuación, no desbordes, y las presas están en perfecto estado. Siga con esa rueda de prensa, vamos a seguirla con atención.
Con seis medios aéreos equipados con, como he dicho, con rescatadores, de los cuales tres de ellos vienen de las comunidades de Aragón, de Murcia y de Madrid. Tenemos seis helicópteros más que se están dedicando a labores de logística para poder llegar a todo el mundo. Y la segunda fase que se está desarrollando es la fase de despliegue terrestre, en el cual las unidades, tanto de la unidad militar de emergencias, como decía la delegada, como las propias de los consorcios de bomberos de Valencia, Alicante y Castellón, que estaremos trabajando unas 200 personas en ese operativo, pues estamos abriendo paso para, por vía terrestre, acceder a todas las víctimas y empezar el restablecimiento de las infraestructuras básicas. En ese sentido también estamos trabajando conjuntamente con todas las empresas que están involucradas tanto con el tema de suministro de energía eléctrica como de agua, que son las básicas, e incluso del gas. Y estamos intentando restablecerlo a la mayor celeridad posible. Incidir que, bueno, hemos tenido varios problemas, y aquí sí que quiero pues hacerme eco de lo que se ha dicho aquí, de lo que ya hemos dicho esta mañana, problemas de coordinación, puesto que esas fake news que se han hecho circular por ahí, pues nos han provocado problemas de orden público, incluso, porque se ha hablado de evacuaciones, se ha hablado de desbordamientos, se ha hablado de ruptura de presas. Nada de esto ha sido correcto, pero sí que ha interrumpido notablemente la labor de los equipos de emergencia. Yo quisiera llamar a la atención ciudadana en este sentido, de que piensen que estamos en una situación muy complicada, muy compleja, con muchas personas todavía atrapadas y muchas personas que no han recibido ayuda todavía, y que todo este tipo de acciones, si no se cortan por parte del ciudadano, nos llevan a un caos. La manera más efectiva de cortar con estos bulos que van funcionando por las redes sociales es solo y exclusivamente hacer caso a las notificaciones oficiales, las emitidas desde el 112 Comunidad Valenciana, a través de Generalitat Valenciana o de cualquier otro medio certificado. Esto es algo que quería remarcar, porque hemos tenido serios problemas con esta cuestión. Estamos esperando, las unidades militares de emergencia. Ya tenemos 3 batallones trabajando con nosotros, están entrando 2 más, y vamos a distribuir todos estos medios para que podamos empezar a actuar ya por tierra y a ser, espero, bastante más contundentes. El problema principal ahora mismo, acabar con los rescates, acceder a las viviendas y dejar las vías expeditas para que todo pueda fluir adecuadamente.
¿Una pregunta?
Sí, yo tengo una pregunta, Roldán, de
Hablaba José Miguel Basset, es el jefe de bomberos, explicando la importancia de que la gente haga caso omiso a esos bulos, a esas fake news que están dificultando, más que otra cosa, su propia labor de atención a las emergencias a las que están acudiendo, por incluso desórdenes de orden público. La gente, bueno, pues entra en pánico y dificulta, obstaculiza, pues muchas veces, la labor de los bomberos y del resto de servicios de emergencias. También lo ha explicado así el presidente de Mazón. No va a haber evacuación de ninguna población de las que están afectadas. No va a haber, en principio, más desbordes, no están así previstos, y nuestras presas, nuestros embalses están en perfecto estado. Ninguna de ellas está al límite, ni al borde, ni va a reventar. Tengamos tranquilidad, ya tenemos bastante con lo que tenemos, así que eso es importante, que nos informemos a través de medios oficiales y que tengamos una información veraz y de calidad, como la que siempre os intentamos ofrecer desde COPE Valencia. Es la 1:13, seguimos en este especial, en este miércoles 30... haciendo evaluación de daños de este terrible temporal que azota a nuestra provincia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
No queremos ser alarmistas ni catastrofistas, pero con toda certeza estamos ante la catástrofe natural, más importante en la comunidad valenciana, posiblemente desde la riada de Tous, afectando a un montón de poblaciones y bueno, con una cifra de víctimas que ya empieza a ser espeluznante. Desde la policía nos han mandado diferentes comunicados y queremos ahora trasladarlo de manera verbal, oral, a través de Sebastián Gómez, secretario general de JUPOL, en la Comunidad Valenciana, el sindicato de policía, para que la gente tome conciencia de lo que está pasando, porque seguramente ellos incluso pues no se han visto nada parecido en su profesión. Sebastián, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Sebastián, ¿habías visto algo parecido a esta magnitud de catástrofe natural en tu carrera?
No, nunca, la verdad. Yo llevo además 18 años aquí en Valencia y lo que ha pasado es realmente catastrófico. Es catastrófico por las dimensiones, porque no es como otras ocasiones que ha habido un desbordamiento de un río, de un barranco y ha afectado a una o dos localidades que pasan por la zona, sino que ha sido algo tan generalizado y que ha afectado a tantísimas localidades que el volumen de personas afectadas, yo creo que serán decenas de miles de personas, y esto es una auténtica desgracia.
De ahí la recomendación, ¿no?, de que la gente se quede en su casita, no se mueva, no se desplace, y que ya recuperará, ¿no?, si tiene que trabajar en días posteriores, ¿no?
Sí, claro. El problema es, no ha sido tanto la lluvia, porque por la zona de Valencia y cercanías no hubo tanta lluvia, sino el agua que viene de los cauces hidráulicos, digamos, de las zonas de barrancos y ríos, que a pesar de la gente se confía porque es que no está lloviendo, pero luego vienen las riadas de repente, como ha pasado en las zonas cercanas a Valencia, Paiporta, Torrente, en fin, una auténtica desgracia.
Entiendo que, bueno, estáis muy preocupados y haciendo, bueno, todo lo posible, ayudando, colaborando, en colaboración con el resto de cuerpos de seguridad del Estado, y viéndoos un poco también desbordados, ¿no?
Sí, por supuesto. En estas situaciones, por muchos planes que haya de emergencia, al final sobrepasa todo. Y ante todo agradecer a todos los equipos de emergencia que están trabajando sin descanso desde que empezó esto en el día de ayer. Uh-huh. Desde el Ejército, Guardia Civil, Policías Locales, 112, Policía Nacional, por supuesto, en fin. Yo sobre todo lo que me gustaría es hacer un énfasis en no detallar tanto en los medios, en los casos individuales, que aunque son muy destacables, pero me gustaría que se hiciera un énfasis a nivel global, porque es algo que ha afectado a tantísimas personas en esta ocasión, y con daños tan gravísimos en todos los sentidos, de vidas humanas, de bienes, de coches, de locales comerciales, de viviendas, garajes e infraestructuras. Es que yo no sé cómo el tiempo que va a costar recuperar la normalidad, pero es algo catastrófico y que yo creo que no volveremos a ver otra vez.
Pues ojalá, y así sea. Sebastián Gómez, muchísimas gracias y enhorabuena por la labor que realizáis. Gracias, de corazón.
Gracias, un saludo, buenos días y mucho ánimo a todo el mundo.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos con un testimonio de un hombre que ha pasado la noche pues directamente atrapado en un polígono en Ribarroja. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Cuéntanos, estás ya fuera de ese polígono, pero explícanos cómo han sido las circunstancias en las que te has visto envuelto para pasar la noche allí encerrado.
Bueno, pues yo trabajo en una empresa en el polígono de Reba, en Ribarroja, al lado de la Origuilla. Y ayer tarde noche, de repente empezó a crecer el agua, nos quedamos totalmente incomunicados y bueno, pues tuvimos que, los compañeros de trabajo y yo, tuvimos que pasar la noche allí en la empresa.
Una nave.
Gracias. Estábamos en una zona más o menos alta.
Sí.
Y nos pasó el agua de refilón, porque subió el caudal a unos 2 metros de altura. Pero como nosotros estábamos en la parte alta del polígono, pues no nos afectó tanto. Y bueno, pues pasamos la noche allí y ahora, con las primeras luces del alba, que digo yo, pues prendió, porque yo vivo en Albal.
Sí.
Y voy caminando desde la Loriguilla hasta a Plato, de llegar al Val.
O sea, que vas por la carretera.
Hemos hecho un poquito de todo. Hemos salido por la carretera de acceso a la A3,
uh-huh,
a la altura de allí del polígono, que está todo colapsado y todo cortado.
Sí.
Hemos cogido el vial dirección Alicante. Luego la policía, la Guardia Civil, ha montado un convoy para sacar gente, porque es una zona de barranco.
Sí.
Y en previsión de que hubieran, de que volviera una tromba de agua y otra crecida así de esta manera, pues estaban tratando de desalojar toda la gente que se ha quedado atrapada en el vial de la autovía.
Uh-huh.
Y nos han llevado un trozo y bueno, nos reubicaban hacia Calicanto, pero no era la dirección que yo llevaba. Y ahí nos hemos bajado del convoy de gente solidaria que con sus coches iba llevando y trayendo gente.
Uh-huh.
Y a partir de ahí hemos seguido andando hacia Torrente, que voy con un compañero, camino de casa. Él ya está en casa prácticamente, está en Torrente, estamos dentro del pueblo ya. Se ve mucha actividad y parece... Es chocante, es muy chocante porque vienes de haberlo todo arrasado por el agua.
¿Sí?
Y ves aquí a la gente tan normal, como si fuera un domingo mañanero de tan tranquilo,
¿sabes? Sí, al menos en esa zona.
Cuando apenas, es... cuando sí, apenas a 5, 6, 7 kilómetros hay una devastación total que parece una película de miedo.
Sí.
De terror.
En el polígono de la Reba, entiendo que además de vuestra empresa habría mucha más gente atrapada en las diferentes naves.
En todas las naves de alrededor.
Claro.
Todas las naves de alrededor que tenían turno de tarde.
Sí.
En la zona del polígono de tanto de lo liberal como de Reba.
Sí.
Toda la gente se ha quedado atrapada y ha tenido que pasar la noche sin duda en la empresa.
Uh-huh. Y esta mañana os habéis ido todos encontrando, saliendo de los respectivos lugares, ¿no? Y emprendiendo el camino de vuelta, bueno, como habéis podido, ¿no?
Aquí cada uno ha tomado su propia decisión. Hay gente que se ha quedado. Hay gente que ha estado a andar. Hay gente como yo que y mi compañero que ahora mismo lo acaba de despedir, que está en su casa.
Uh-huh.
Y yo sigo camino a la aventura. Hay gente, ya te digo, hay gente que de todo, gente que se ha quedado esperando a ver si acceden las unidades de emergencia, pero lo veo difícil. No sé, intentan, entiendo que tienen otras cosas que hacer, como despejar el
vial, ¿no?
El vial, uh-huh. Sí, porque toda la A3 desde el enlace de la carretera Madrid-Barcelona, Alicante, que va hacia Valencia o hacia Madrid, o sea, no sé si lo sabes, no sé si me puedo explicar bien.
Sí, ¿vale? sí, perfecto.
El vial que cruza lo que es el bypass, que va... transversal, sí. Alicante-Barcelona,
sí.
Junta, hay un momento que junta con la carretera que viene de Madrid,
sí.
Que es a la altura más o menos de donde estaba, donde tenía el polígono, el almacén central de Mercadona,
uh-huh.
Más o menos por esa zona, que es toda la zona afectada. Pues claro, todo eso está totalmente colapsado.
Claro, sí,
ya
sí,
te
sí.
digo, nosotros hemos pasado por el vial y el mismo vial, no te das cuenta porque no lo ves, porque no subes ni bajas nada, pero es un puente.
Sí, sí.
El barranco pasa por debajo, claro. A mitad camino está cortado, pero no porque lo haya cortado la policía, sino porque está roto.
Sí, sí, está claro. Pues, Carlos, nos alegramos de que estés bien. Te queda todavía un trecho de camino y vas a poder observar, seguro que... pues diferentes tramos con un aspecto realmente triste, pero bueno, que te llegues pronto a casa y que te puedas descansar y rehacerte de una noche tan dura. Gracias.
Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo.
Un saludo.
Chao.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos de nuevo con nuestros compañeros Santi y Pacheco, desplazados a, bueno, pues a la zona cercana aquí a Valencia inundada. Eso es la 1 y 24 minutos, ya casi 25. Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Carles? Muy bien, buenas tardes.
Te hemos dejado antes junto a la V30 ERA en Torrente y te has desplazado ¿hacia dónde?
Bueno, pues desde la V30 nos hemos desplazado hasta Ribarroja del Turia para tratar de cruzar el río Turia a otro lado. Ha sido imposible, allí el puente está muy tocado y finalmente acabamos de conseguir, después de toda una mañana, de cruzar ese río Turia para poder acceder hacia esas zonas de Torrente, Paiporta, Calarroja, etcétera. Lo hemos hecho a la altura de Vilamarchán, en un puente que también estaba cerrado, pero que los técnicos han revisado y se han dado cuenta que sí que era accesible. Y ya te digo, después de toda la mañana, por fin, a la altura de Vilamarchán, hemos conseguido pasar a ese otro lado, cosa que nos había sido imposible a lo largo de toda la mañana.
¿Qué imagen te estás encontrando en este recorrido por la zona cero?
Pues mira, yo creo que si una cosa hemos podido constatar a bordo de la unidad móvil de COPE Valencia es que buena parte de la provincia, desde luego todo lo que es la zona al este de la ciudad de Valencia y también la zona sur, es un auténtico caos, un colapso generalizado. Hemos visto un río Turia surcando el nuevo cauce cuando estábamos en la V30, pues la verdad es que daba miedo el nivel de caudal que llevaba y eso que ya se había reducido respecto al registrado esta noche o a primera hora de la madrugada. Solo imaginar que el caudal que hemos visto tuviera que circular por el viejo cauce, el que atraviesa la ciudad, la verdad es que la sensación es que lo del 57 hubiera quedado prácticamente en una broma. Mucha agua y también mucho barro estamos viendo, muchos coches amontonados, y todo tipo de problemas, incluso para los servicios de emergencia, que tratan como nosotros de llegar a esa zona cero y que no lo consiguen, y en el caso de ellos es especialmente importante. Río arriba, del Turia, desde la V30, a la altura de Ribarroja del Turia, pues ya te digo que el puente estaba colapsado, que no se permitía el paso, y que hemos visto varias unidades, 4 o 5, de la unidad de emergencias de los militares que trataban de acceder y que tampoco lo conseguían. Allí había también varios operarios tratando de, pues eso, de limpiar los accesos al puente, los caminos adyacentes a la ribera. Estaba realmente mal y nos ha contado alguno de ellos, además ya entrado en edad, que nunca había visto nada parecido y que estaban todos los puentes, prácticamente todos los puentes que cruzan el río Turia, le constaban a él como operario encargado de limpiar, que estaban todos tocados. Lo escuchamos.
Aguacil, y ahora mismo el acceso de Ribarroja.
¿Cómo, ustedes que están limpiando carreteras, cómo están viendo todo? Y no sé si me puede contar.
Pues, que me vale, pues grabando, en 51 sí. Años que tengo no he visto esto. Y anoche estuve, soy de Cuart de Poblet, y estuve en el río Turia, donde es boca, bueno, donde ya empieza la parte nueva, y en la vida lo he visto. Tengo 51 años.
¿Hay mucho estropicio o qué?
Mucho, mucho, todo, casi todos los puentes que cruzan el Turia, pues el que no la ha tumbado la ha dejado tocado. Y luego el barranco del pollo que le llaman, ese también ha hecho mucho, mucho daño en Aldaya, la Cuas, ha llegado hasta Cuart, mucho, mucho daño.
Era un buen amigo, un oyente de COPE, se llama Germán y nos estaba contando eso después de estar desde primera de la mañana trabajando, tratando de mejorar los accesos para que efectivamente todo tipo de servicios pudieran moverse en la provincia de Valencia, cosa que en Ribarroja del Turia era difícil y aquí en Vilamarchán parece que hay alguna probabilidad más, pero tampoco la tenemos ahora mismo todas con nosotros, ¿eh?
Pues está muy mal, sí. Está muy mal todo lo que sea acercarse al río Turia y a distintos barrancos, como acabamos de escuchar en la voz de Germán, está todo realmente mal. Y de ahí ese llamamiento que no nos cansamos de recordar por parte de las autoridades, de que todo aquel que no sea absolutamente imprescindible, mejor no salga de casa y se ahorre lo de salir en coche, porque las principales arterias de la provincia, por ejemplo, hemos estado circulando por el bypass o por la V30, están absolutamente colapsadas, con mucha gente atrapada, con algunos camioneros que hemos visto que llevan horas y horas allí en la carretera
en su
sin
cabina.
Ningún tipo de auxilio.
Sí. Santi, muchísimas gracias. Seguimos en contacto en esta jornada complicadísima, evaluando daños y, lamentablemente, contando por decenas los fallecidos en esta tragedia. Gracias.
Sin duda, lo peor. Gracias.
Gracias. Tarde. Vamos a intentar analizar qué está pasando. Yo antes he dicho erróneamente que era lo más grave desde Tous, y sí, es verdad que desde aquella época es lo más grave, pero ojo que esta tragedia va a superar cifras de algunas que nuestros mayores tienen en la memoria, ¿eh? Y queremos entender un poco esto, cómo ha pasado. Son las señales horarias de la 1:30 del mediodía, con el profesor Félix Francés, catedrático de la UPV, experto en ingeniería hidráulica, que ya en el 2015, en un artículo, explicaba que a lo mejor no podíamos evitar las crecidas, porque esto es así, es algo que intrínseco a nuestro territorio, pero sí a lo mejor las inundaciones. Y ya advertía que estábamos jugando con fuego, con cómo nos comportábamos en los tratamientos hidráulicos que hacíamos en nuestra zona. Profesor Francés, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, es un decir lo de buenos días.
Es un decir.
Más de 30 muertos encima de la mesa, yo creo que es un día desgraciado.
Muy
posible. Para Valencia y para la provincia de Valencia, Albacete, sí. Y para toda España.
Tremendo y dramático, efectivamente, profesor. Le quiero preguntar, estamos haciendo estimaciones, y yo creo que son muy acertadas, que si no tuviéramos ahora el Plan Sur, el cauce nuevo, estaríamos hablando de una tragedia similar a la del 57, ¿verdad?
No exactamente. En el caso del Turia, la crecida ha sido de magnitud, parece ser que es similar, uh-huh. También de 1,000 metros cúbicos por segundo de agua y sedimentos, como en el Rambla del Pollo, pero los 1,000 metros cúbicos por segundo que han venido por el río Turia hubieran cabido por el antiguo encauzamiento sin parques, ni Ciudad de las Artes, etcétera. La capacidad que había en su momento era de unos 2,300. Uh-huh. Lo que sí que ha sido una tragedia es los 1,000 metros cúbicos por segundo descontrolados de Rambla del Pollo en el Pla de Quart, claro. En la llanura donde desaparece el cauce.
Uh-huh. Háblenos, por ejemplo, profesor, de ese aviso que usted ya lanzó hace tiempo en torno a la afectación del cambio climático, unida a la condición, digamos, natural de estas lluvias torrenciales en nuestra zona históricamente.
Con el cambio climático cabe esperar, la teoría de la física atmosférica nos dice que con más temperatura, más energía, las intensidades de la precipitación van a ser mayores. Va a llover más en todo el planeta, pero con diferencias, en algunos sitios menos, en otros más que ahora, en otros menos que ahora, uh-huh. Pero en todo caso las intensidades van a ser mayores. Uh-huh. Pero aunque eso, en realidad, independientemente del cambio climático, el problema ya existe. La ocupación que hemos hecho para bien o para mal del territorio de zonas peligrosas hace que el riesgo, que es la combinación de la peligrosidad con la vulnerabilidad de las cosas que ponemos en la zona inundable, hace que ya per se sea alta. Tenemos que atacar el problema de las inundaciones disminuyendo el riesgo de inundación independientemente del cambio climático. Eso hay que hacerlo, había que hacerlo antes, hay que hacerlo ahora y habrá que hacerlo en el futuro. Que se agravará, sí, pero el grueso ya lo tenemos.
¿Y cómo podemos hacer que ese riesgo de inundación disminuya? Porque es verdad que hemos construido mucho. He leído también a algún experto explicar que como tenemos tanta zona urbanizada y tanto asfalto, la tierra no tiene capacidad de absorción y el agua discurre con más energía, ¿no?
Bueno, depende. Con carácter general eso no es así. Eso ocurre desde luego sí que ocurre en lo que se llaman inundaciones pluviales, que son las que ocurren en la propia ciudad. Uh-huh. O si la cuenca es muy pequeña, el porcentaje de urbanización sí que puede ser un porcentaje significativo. En cuanto a la cuenca relativamente grande, el porcentaje de urbanización es pequeño respecto al total y eso hace que todo influye, por supuesto, pero que no, ese no es realmente el problema en las inundaciones catastróficas que van asociadas a grandes cuencas. Grava, contribuye, pero el problema es directamente la generación de escorrentía que tenemos en estos momentos. ¿Y qué podemos hacer? Pues para disminuir el riesgo, pues hay una panoplia de posibilidades que en función del problema pues serán más convenientes unas u otras. La que es más efectiva es la ordenación del territorio, pero eso solamente lo podemos hacer hacia el futuro, hacia la planificación, porque no vamos, no vamos a mover un polígono industrial del sitio o la casa de una persona, porque eso socialmente no es admisible, y probablemente alguien puede decir, oiga, es que yo prefiero vivir aquí siendo consciente del riesgo. Luego la mejor medida va a estar enfocada hacia la planificación. Y a partir de ahí, pues reforestación, construcción de presas, encauzamientos clásicos o blandos, tipo corredores verdes, renaturalización de cauces, zonas de sacrificio, como actuaciones antes de que ocurran las cosas.
Profesor, también el agua cuando se desborda nos da mucha información, porque lógicamente ocupa el espacio, digamos, natural, ¿no? Va buscando salida, como buenamente puede, siempre hacia abajo. Y muchas de esas zonas ahora están efectivamente urbanizadas. No se pueden cambiar cosas que ya están construidas, efectivamente, pero se pueden añadir infraestructuras que la canalicen mejor en caso de necesidad.
Sí, de hecho en Rambla del Pollo en 2007 hicimos un trabajo en colaboración con la Confederación del Júcar y evaluamos la peligrosidad, evaluamos el riesgo, que lo contabilizamos en aquel momento unos 15 millones de euros al año de daños, solo directos.
Sí.
Sin contabilizar el efecto de tener un tren de alta velocidad parado o una fábrica como la de un amigo mío que va a tener que cerrar durante un par de semanas, una pequeña industria, aparte de esos daños indirectos, solamente directos son 15 millones al año de euros de 2007. Entonces planteamos una batería de actuaciones, se planteó en conjunción con la Confederación del Júcar, que en euros de aquel momento estaban hablando de los 200, 300 millones, o sea, bueno, eso económicamente es rentable. Tenemos, el Estado no tiene capacidad financiera para abordar estos problemas. Que es lo que quiero pensar, es que no quiera, es que no puede. Por un lado, ¿no? Y por otro lado, para la peligrosidad que ya existe, pues tomar, lo primero, estar informado. En España contamos con una cartografía de peligrosidad buenísima. Tenemos a escala regional el Patricova, que se puede consultar en los visores de la Generalitat Valenciana, y en zonas urbanas, para zonas urbanas, el Ministerio ha hecho un esfuerzo tremendo en cartografiar con bastante detalle la peligrosidad. Cualquiera puede consultarlo y no lo hacemos. Solamente nos estamos quedando los técnicos. Afortunadamente los ayuntamientos ellos lo consultan, lo tienen en cuenta en la Comunidad Valenciana, pero las personas no. Y la gente no sabe que está en zona peligrosa. No puede tomar medidas, no puede tener claro lo que tiene que hacer en caso de inundación.
Claro.
A nivel individual.
Sí, como mucho, si ves que va a caer como se previó, ¿no? La cantidad de agua que iba a caer, pues es huir antes, directamente, pues nada, pues dejar su propiedad.
O no huir, es que depende, en este caso, lo mejor es, pues, una de las cosas, por ejemplo, que en la normativa urbanística del Patricio Cova se dice es que en zonas inundables las edificaciones tienen que tener más de una planta, ¿no? Porque la principal medida de protección es subirse a la planta alta.
Claro.
Y si no tiene dos plantas, pues acceso a la terraza desde el interior para no tener que salir y subirse al tejado, ¿no? Pues bueno, si lo sabes, que no tienes que coger el coche por nada del mundo. Pues si sabes que estás en zona de peligrosidad, lo vas a poder hacer mejor.
Claro.
Salvar el álbum de fotos de la familia que está en planta baja, llevar, no sé.
Sí.
Hay muchas cosas.
Tener un plan de emergencia, vamos.
Personal.
Sí, personal.
O la empresa, pues saber qué tiene que llevar el ordenador con la contabilidad a la planta superior.
Si
no lo tiene ya, si está en zona inundable y lo sabe, pues bueno, las cosas sensibles colocarlas en la en una planta superior si lo puede mover.
Es evidente que se ha dado en esta ocasión una especie de, valga la expresión, de tormenta perfecta, que ha afectado a un montón de poblaciones y además a un montón de zonas geográficas, digamos, sensibles, porque a la vez se ha afectado el río Magro desde Requena hasta su desembocadura en el Júcar, y a la vez pues todo el cauce del río Turia, con toda la lluvia que ha caído aguas arriba y que ha ido arrasando en su recorrido hacia el mar. Esto no sé si anteriormente se había dado, pero desde luego es una circunstancia excepcional y de una magnitud incalculable, ¿no?
Bueno, el 57 también fue
similar,
incluso más extensa. Uh-huh. Afectó, otra cosa es que vivía poca gente, ¿no? En el llano de Cuart eran fundamentalmente terrenos agrícolas, pero hay constancia que en el 57 hubo problemas en el río Magro, en el Carraiset, en el Turia, en Ronda del Pollo, Barranque Picassén, etcétera, ¿no? O sea, también fue una dana en realidad mucho más extensa. O las del Júcar del 82 y 87 también fueron, diría que, más extensas. Sí. Otra cosa que, desafortunadamente en este caso, la extensión y la duración coincide con lo que es más peligroso en Ronda del Pollo. Es una cuenca de unos 200 kilómetros cuadrados con un tiempo de respuesta del orden de las horas que estuvo lloviendo, y eso es la combinación peor que puede ocurrir. Y la desgracia es que encima, yo creo que esto sí que no es habitual, es habitual en climas áridos, pero no en climas semiáridos, y desde luego yo no lo recuerdo, es que esté lloviendo en la cuenca mucho y muy poquito en la zona inundable aguas abajo, lo cual da una la gente estaba haciendo su vida normal, una lluvia no muy importante, y cuando viene la onda de crecida, pues le pilla desprevenido.
Claro. Ese es el tema.
Es la desgracia que se ha unido en este caso concreto, y que es la, en mi opinión, creo que va a ser, que es la causa más importante de la pérdida de vidas humanas, el haber pillado la gente desprevenida por la falta de lluvia en
su zona. Sí. Claro, cuando no llueve, tú no ves agua que cae en tu zona, pues te quedas un poco más tranquilo, y lo que está por venir te pilla, claro, pues desprevenido, claro, y con una ola, ¿no? Que lo arrasa todo, efectivamente.
Sí, bueno, no es una ola, sí. Tsunami, sí. Pero en
una crecida.
Se llama, de hecho, crecida relámpago. Sube el caudal muchísimo. Yo no sé en este caso cómo ha sido la rama ascendente, pero yo utilizo para explicar las avenidas relámpago, utilizo un hidrograma del 97, me parece, de Ronda del Pollo, en el que pasa de 0 a 200 metros cúbicos por segundo en 15 minutos.
Caray.
Y ayer hubo 1.000 metros cúbicos por segundo.
Lo explica usted, profesor, y se me pone la piel de gallina nada más de pensar el susto tremendo y la angustia de esas personas que se vieron desbordadas, claro, y sorprendidas por esa crecida del,
claro,
agua.
Y a mí me da rabia, estoy bastante enfadado, no sé si se nota,
sí,
por diversas razones, pero en concreto en el tema de pérdidas de vidas humanas, que es que la herramienta está ahí, o sea, la cartografía, nos hemos gastado mucho dinero en como nación, incluso diría de los que mejor lo han hecho, ¿no?, a nivel europeo, en este sistema nacional de cartografía de zonas inundables, y los particulares no lo consultan. No hay un esfuerzo que no cuesta mucho dinero, no es como hacer las infraestructuras para proteger Rambla del Pollo, bueno, ya no de Cuart, aguas abajo de Rambla del Pollo. Es una cuestión de no sé cómo forzar.
Didáctica, ¿no?
Sí, yo no soy sociólogo, ¿no? O sea,
sí, lo entiendo.
Muy bien cómo hacerlo, pero sí que percibo de ojolito. Lo que es más complicado es son los mapas, eso lo tenemos.
Sí.
Lo tenemos.
Bueno, pues, en fin, esperemos que seamos capaces de solventar esta situación actual y también capaces de evitar alguna similar en el futuro con esa información de la que disponemos y que usted nos acaba de explicar también, profesor Félix Francés. Muchísimas gracias.
Nada, vosotros.
Un fuerte abrazo, muchas gracias. Bueno, pues es la 1:43, estamos sobrecogidos e intentando actualizar información que hasta ahora arroja una cifra dramática de fallecidos. Os invitamos, como suelo insistir en ello, a que consultéis la página web de COPE Valencia para estar permanentemente actualizados y que podáis tener acceso directo a toda la información, cope.es/Valencia. Si alguien tiene algún testimonio que quiera compartir o alguna dificultad que necesite ser escuchada, aquí tenemos siempre el teléfono de COPE Valencia, 96-353-3742, repito, 96-353-3742, para cualquier testimonio de ayuda o de emergencia que la gente pueda querer explicar en directo en la sintonía de COPE Valencia. Y en nada, según me están informando, está también prevista la comparecencia del ministro Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, también intentando pues arrojar luz a esta situación y explicando cuáles son las actuaciones que se están llevando a cabo y las más urgentes todavía para rescatar a quien lo pueda precisar y para dejar expeditas todas las vías de acceso a zonas que están pues prácticamente devastadas por el agua, que tiene este poderío inconmensurable en su huida o en su camino hacia el mar. Como digo, a la 1:44 seguimos en la sintonía de COPE Valencia en este especial, desde las 12:30 Herrera en COPE y hasta las 2 en mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
MN4 da la bienvenida a Unix, la única tienda en Valencia con producto oficial de Shein. ¿Cómo lo oyes? Y además marcas como Reserver, Mojito, Crop, House, Inside. La única tienda con producto oficial Shein de Valencia está en MN4. Apertura 7 de noviembre.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
¿Pensando en tu próximo crucero? Viajes La Reina y MSC lanzan la campaña 2025 de cruceros. Reserva antes del 31 de octubre en el 639-002-002 y consigue un 10% de descuento más. Los mejores precios incluso para julio y agosto. Tu próximo crucero MSC en Viajes La Reina.
Nadie se enamora de su placa de inducción. Pero cuando descubres la calidad de los electrodomésticos de Cocina Miele, es difícil no acabar amándolos para siempre. Una vez Miele, siempre Miele. Aprovecha Miele Cooking Days con hasta un 15% de descuento. Solo hasta el 3 de noviembre. Infórmate en miele.es.
Solo quiero Miele.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628-15-2490 o en la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628-15-2490.
En A Bordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 963979210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasor.
Pestaria de Muz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Nos llega información que nos deja muy mal cuerpo. Está la gente acudiendo a los supermercados, no tanto en Valencia, pero sí que en el área metropolitana y sobre todo en la zona afectada, arrasando directamente con la comida, arrasando también con la compra de botellas de agua y con actitudes, directamente violentas en algunos supermercados. Os voy a poner un audio que nos llega desde Catarroja. Es una de las poblaciones más afectadas. Hemos visto imágenes terribles de coches a la deriva, flotando y amontonados en montañas que parecen de un desguace. Este es Sergio, un amigo de COPE Valencia, que nos explica cómo está viviendo la situación en Catarroja, justamente.
Tú no veas el que... Es como una guerra, es como una película de apocalipsis. Es impresionante. La gente robando. O sea, están robando cajas registradoras en Catarroja. Tengo vídeos y todo. Es que da miedo. O sea, da miedo quedarse ahí. O sea, yo no me quiero quedar ahí.
Da miedo, sí que da miedo la actitud de algunas personas, y las imágenes que nos han llegado son de estanterías directamente arrasadas, pero sin un solo producto en la zona de carnes de los supermercados, en la zona de embutidos, de comida, de agua. Bueno, es una locura que no tiene ningún sentido. Entendemos la psicosis de muchísima gente que pueda tener miedo a lo que esté por venir, pero lo más grave ya ha pasado, lamentablemente. Ya tenemos 62 muertos. Lamentablemente todavía va, con toda certeza, a aumentar esa cifra, y me duele decirlo. Pero esto no tiene ningún sentido. No es motivo para que la gente aproveche la circunstancia, se genere ese terror y arrase directamente con los supermercados como si esto fuera efectivamente una zona de guerra. No estamos en esas, estamos en ayudar a las unidades de emergencia, a los equipos de rescate, en habilitar las zonas de acceso a las poblaciones afectadas y en colaborar. Y colaborar también es no difundir bulos. Colaborar también es en hacer un uso responsable de los recursos que tenemos en nuestros supermercados, que afortunadamente funcionan especialmente bien. Todos tenemos en la memoria cuáles son nuestros supermercados de referencia, que siempre nos dan un servicio excelente, todos ellos, y por tanto, pues ya está, no nos volvamos locos y no aprovechemos la circunstancia, como acaba de explicar Sergio, por ese mensaje de robar, de atracar, de arrasar nuestros supermercados robando las cajas registradoras para hacer frente a los posibles daños o pérdidas que hayamos podido tener en todas estas poblaciones, Catarroja, Albal, Alfafar, qué sé yo, Alchinet, Llombay, Catadau, tantas que hemos comentado en el día de ayer y en el día de hoy, en fin. Que esto es muy duro, ¿vale? Y lo que estamos es para ayudar a la gente que lo está pasando mal y está sufriendo muchas pérdidas económicas, es verdad, pero sobre todo las humanas, que son terribles. Es la 1:52. Seguimos en COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ayer hablábamos con Mari, que estaba lógicamente muy preocupada por la situación de su madre de 87 años y la cuidadora de esta, atrapadas en la buhardilla de su casa en Utiel, y con intentos infructuosos por parte de la UME para poderlas rescatar. Vamos a ver cómo está la situación en estos momentos. Parece que tenemos buenas noticias. Mari, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí,
cuéntanos.
Afortunadamente tenemos buenas noticias.
¿Sí?
Acabo de saber que sí, que fueron rescatadas y que ahora están en el centro de salud las dos, mi madre y la chica que está con ella.
Muy bien.
Y que están bien. No puedes saber hacer la rescatar ni nada, porque esta zona, Requena, Utiel, nos quedamos sin línea telefónica, sin internet, sin nada. A las 10 de la noche estaban muy complicados también. Entonces ya no pude saber nada de ellas por ningún medio.
Uh-huh. Bueno, ahora tampoco tenemos muy buena cobertura, pero porque tú además ahora te estás desplazando, ¿no? ¿Es verdad, Mari?
Sí, exacto. Sí, nos estamos desplazando a Utiel. Uh-huh. Para verla.
¿Desde Requena?
Como no sabíamos nada. desde Requena.
Vale.
Y ahora mismo, bueno, pues estamos viendo pues en la carretera, puentes que se han venido abajo, vallas, y algunos accesos están cerrados. Vamos a ver si podemos entrar. La Guardia Civil nos ha dicho que por la primera entrada, que es la salida de Teruel, que por ahí sí podríamos entrar. Entonces vamos a ver si podemos acceder al centro de salud. Y bueno, a la zona de mi madre no sé si podremos entrar para ver.
Bueno, hasta al menos decir, sabemos que está en el centro, que está cuidada, que está bien.
Sí.
¿Qué sabemos más de la gente afectada tan directamente como tu madre por el temporal? ¿Están en teoría todos a salvo en esa calle que estaba toda anegada?
Pues exactamente no lo sé, porque ya te digo que como hemos estado incomunicados, yo sé que ellas están ahí porque mi hijo desde Valencia ha contactado con ellas, con el centro de salud, él sí que ha podido, porque aquí nosotros no teníamos cómo contactar, y él sí que ha hablado con ellas y le ha dicho a la chica que están bien y que están allí. Pero ya no sé nada más, supongo que sí, que al resto de vecinos también habrán sido rescatados. Y bueno, creo que siguen en la labor, porque claro, habrá gente que igual no ha podido salir.
Sí,
entonces
sí,
sé que siguen en la labor ahí en el barrio.
Hay mucha faena por hacer todavía, lamentablemente.
Sí, ahora viene la faena de después. Esto va a ser horrible lo que se va a encontrar.
Seguro. Pues, Mari,
se va a encontrar en Utiel.
Ya que estás en ese trayecto, cuéntanos, ¿cuál es el aspecto que presenta las dos poblaciones, Requena y Utiel, desde tu posición?
Pues el aspecto, pues fatal. Fatal, las vallas tiradas, accesos que no se puede acceder por ellos. Ahora mismo estamos pasando en una rotonda, el primer acceso lo tenemos cortado, no se puede acceder por ahí, vamos a salir a la autovía, a ver si podemos acceder por otro lado. Y fatal, se ve, pues eso, tirado, puentes, vallas, muy mal. Según nos vayamos aproximando a Utiel, supongo pues que peor todavía. O sea, un desastre grande. Ahora viene el desastre. Después de haber salvado las vidas, los que afortunadamente gracias a Dios hayan podido salvar, veremos lo que tienen.
Pues sí, pero bueno, lo material siempre es secundario, aunque sea también un drama para muchísimas familias.
Sí, pues secundario.
Mari, gracias por el testimonio. Nos alegramos un montón de que tu mamá esté sana y salva en ese centro de salud, así como su cuidadora, y bueno, que tantísima gente vaya un poco recuperando la normalidad. Gracias. Un fuerte abrazo para todos allí en
Utiel. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias.
Gracias.
Adiós.
Es también importante que tengamos presente la situación climática, ¿vale? O meteorológica, mejor dicho. Vamos a ver también cómo evoluciona este temporal que ahora mismo, bueno, pues nos está dando una tregua. En Valencia, directamente no está ni lloviendo, está el cielo más o menos despejado, con nubes y claros. Y al parecer, el temporal se está desplazando lentamente hacia el norte y también ahí pues está previniendo a la población para que, bueno, pues esté alerta hasta lo que pueda venir, vaya. Vamos a escuchar a Jorge Olcina, catedrático de la Universidad de Alicante, para que nos explique un poco también la situación que nos viene en las próximas horas, vaya.
Sigue la dana, se traslada un poco más la inestabilidad hacia el sur peninsular, hacia la zona del Golfo de Cádiz, pero como queda lo que decimos ahí de frío en las capas altas, pues podría formarse algún chaparrón, alguna tormenta, ¿no? Ya no estamos hablando ni mucho menos de de lo que ha ocurrido. Ya afortunadamente la jornada de hoy la inestabilidad se ha ido más hacia interior de Castellón, Aragón y territorio del norte peninsular, pero bueno, no se puede bajar la guardia.
Por supuesto, no se puede bajar la guardia. Y para quien tenga dudas, pues nos habla también Jorge Olcina sobre el cambio climático.
La gente se preguntará, ¿esto es un efecto del cambio climático? Bueno, siempre decimos, es temprano, hay que analizarlo, pero sí que hay un dato fundamental. El agua del mar Mediterráneo está muy cálida en los últimos años, es un almacén de calorías, y esto, cuando hay inestabilidad, se transforma en lo que estamos viendo, ¿no? En nubes muy cargadas de agua, de energía, que van acompañadas de granizo, que forman tornados incluso, y descargan en 2 horas pues una brutalidad de agua, ¿no?
Pues una brutalidad es la que nos ha arrasado la provincia de Valencia. De momento, 62 fallecidos en la Comunidad Valenciana, 2 en Castilla-La Mancha, en Albacete y en Cuenca. Y bueno, pues los daños materiales incontables. Es imposible de calcular lo que este temporal nos ha provocado, aunque lo más doloroso, lógicamente, son los fallecidos y esa cifra, que ojalá se quede ahí, aunque no tiene pinta. De momento, 62 valencianos que han sufrido, pues han fallecido por culpa de este temporal. Estamos ya a las 2 de mediodía, se acaba esta edición de mediodía, sigues informado en COPE Valencia.